En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y vamos a tener la oportunidad de dialogar con el padre Carlos Molina, quien es custodio de Tierra Santa. Ese es el cargo, nada más ni nada menos. Padre Molina, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda desde Buenos Aires.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo está usted, padre?
Bien, muchísimas gracias. Por tratar de conectarnos y poder tener un diálogo, que creo que es un diálogo que le va a hacer bien a tantas personas.
Sin lugar a dudas. Padre, cuéntenos un poquito desde cuándo está en Tierra Santa.
Bueno, en este momento estamos en el año 2021. Llegué a Tierra Santa en el año 98.
Bien.
En el año 1998, agosto más o menos del año 98, sí.
Bien, ya tiene algún tiempito ahí. ¿Y de dónde es originariamente?
Bueno, yo originariamente soy de Mendoza, de la provincia del Sol y del Buen Vino, particularmente del departamento de Rivadavia, que es un departamento dentro de la provincia.
De la bella
Mendoza. De 60.000 habitantes.
De la bellísima Mendoza. Y cuéntenos, padre, ¿cuál es su tarea específica en lo que hace hoy?
Bien, un poco, les voy a hacer un pequeño resumen, porque nuestra tarea particular de cada uno de los frailes que somos misioneros franciscanos en la Tierra Santa, en la tierra de Jesús, y que desenvolvemos un trabajo misionario que ya tiene siglos. Uh-huh. Los franciscanos de Tierra Santa, los franciscanos de la orden franciscana, de la primera orden franciscana, hemos llegado aquí en Tierra Santa más o menos en el año 1217, con la llegada del primer fraile, y después sucesivamente en el año 1219 tenemos la llegada de San Francisco, todavía en vida, uh-huh. a Tierra Santa. Uh-huh. Los frailes se quedaron aquí primeramente en los primeros cinco lugares, que fueron el Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro o Basílica de la Resurrección, en la Basílica de la Natividad, en el Santo Cenáculo, en dos capillas de la Vía Dolorosa a Jerusalén.
Bien.
Y así sucesivamente llegamos con un periodo muy grande hasta el 1342, donde con la bula de Clemente VI quedamos como los frailes custodios de los santos lugares en Tierra Santa, con bula pontificia, y desde ahí hasta el día de hoy. Bien. El trabajo que yo más o menos digo, por gracia de Dios, incluso por santa obediencia a mis superiores, en este momento estoy en el santuario, formo parte de la comunidad del santuario de Nazaret, que es un privilegio. Uh-huh. Vivir en el santuario donde se encuentra la Basílica de la Anunciación, se encuentra la Casa de María, donde el ángel le anunció a María que iba a ser la madre del Salvador, donde también tenemos la Casa de la Sagrada Familia, o Casa de la Nutrición, o Casa de San José, donde vivió la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Uh-huh. Y actualmente estoy ya desde el año 2016, estoy como en la parte administrativa, administración y gestión de una casa que también tiene muchos siglos en la historia, que son las famosas casas novas. Uh-huh. Que son casas para peregrinos.
Bien. Padre, además de quiero preguntarle algunas cosas muy coyunturales. Hemos estado ahí en Nazaret, en un lugar fantástico, sin duda. Digo, ¿es la primera guerra de alguna manera que usted vive estando en Tierra Santa?
No. Yo particularmente, tal vez si van por internet, supongo que ya hay cosas que están publicadas. Cuando yo llegué en el año 98, aquí no había muro, no había nada, se llegaba a la zona palestina, estaba tan unida la zona de Israel que no habían divisiones, uh-huh. Que fue lo que yo conocí cuando yo llegué. Luego, en el año 2002, me toca vivir el famoso asedio a la Basílica de la Natividad, uh-huh. y sucesivamente me tocó vivir la guerra con Irak, con Egipto, de nuevo con el confín del Líbano, y las otras pequeñas, digamos, pequeños disturbios que se han ido sucediendo, y sobre todo en el año 2000 me tocó vivir la segunda intifada, uh-huh. que de hecho en el año 2000 y luego en el 2002 es cuando sucede lo del asedio a la Basílica de la Natividad.
Bien, usted tiene una larga experiencia. Recuerdo que en ese asedio, si mal no recuerdo, algunos terroristas se habían refugiado dentro de la basílica y fue realmente una situación.
Sí, se refugiaron dentro de la basílica y éramos dos argentinos los que estábamos adentro de la basílica, que formábamos parte de la comunidad. En esos años yo era estudiante de filosofía.
Uh-huh. Sí, una situación que recuerdo muy bien porque fue muy difícil poder sacar a esos terroristas de la basílica y trajo toda una como tantas veces una situación tan...
A nivel internacional.
Así es, tan tensa y tan difícil. Preguntas diversas, padre. Usted ha podido en estos años, ya son muchos, desarrollar con libertad en Israel su religiosidad. ¿Siente que Israel permite al cristianismo una libertad plena para poder profesar la fe, para poder administrar sus lugares?
Sí. Curioso, porque claro, a nivel internacional llegar a hablar de este argumento que usted me está preguntando es bastante particular, porque si bien Israel es un estado teocrático, es decir, que se funde en la religión, es un estado que da libertad de expresión religiosa a todos. Y esto es una cosa muy, muy positiva, es un estado muy adelantado desde ese punto de vista. Nosotros los cristianos, sí, somos minoría, no es fácil. Aquí el cristiano tiende siempre a demostrar que es cristiano porque es, como decir, su carta magna, es decir, su pasaporte, demostrar. Hacer ver la cruz, hacer ver que soy cristiano, porque el mismo Estado sabe que los cristianos somos totalmente distintos, diversos, a lo que puede ser la religión hebrea y a lo que puede ser la religión musulmana. Nosotros, es verdad que nosotros tenemos la custodia de los lugares santos, por lo tanto tenemos la custodia de muchas propiedades en nombre, nosotros somos administradores en nombre de la Santa Sede Apostólica. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros, nuestra presencia como ente legal en Israel, con un peso muy grande que traemos de 800 años y de 8 siglos atrás, respetados por el Estado de Israel, uh-huh. nosotros tenemos ese compromiso con el mundo a nivel internacional, con la Santa Sede y a su vez con el mismo Estado y el Estado con nosotros. Lo que significa que nosotros podemos actuar con libertad de expresión en cuanto es el cristianismo. Celebraciones en los santos lugares, misas solemnes, etcétera, etcétera. Y sobre todo el trabajo que hacemos, que es bastante grande, con las parroquias latinas, uh-huh. a través de los colegios de Tierra Santa, que son apoyados por el Estado en cuanto nosotros, si bien son colegios privados, pero el Estado nos deja trabajar con libertad, uh-huh. y recibimos una parte de subsidio, mucho menos ciertamente que los colegios del Estado, por el solo hecho de ser privados, pero están catalogados, los colegios nuestros están catalogados como una educación muy adelantada, incluso por el mismo Estado, uh-huh. y luego a través de dispensarios, casas para ancianos o casas para uh-huh. niños.
Digamos, en síntesis, padre, se podría decir que se permite el absoluto libre ejercicio de la fe cristiana para un cristiano en Israel, que llegan muchos peregrinos y que de alguna manera siempre obtienen la posibilidad de recorrer los lugares santos y de poder disfrutar de su condición de cristianos sin ningún inconveniente. Digo esto porque a veces en otros países del Medio Oriente, usted sabe, el ejercicio del cristianismo es mucho más difícil, incluso, como ha dicho el Papa, han sido muy perseguidos en el último tiempo, cristianos sí. y han sido masacrados sí. en el Medio Oriente. Vamos un poco sí, sí. a esta situación coyuntural. Me imagino que usted también tendrá que correr, como tantos,
a los refugios. Perdón que lo interrumpo. Quisiera agregar una cosa, que sí. tenemos que tener en cuenta que del 100% del turismo que viene aquí, sobre todo los peregrinos, que son los que más vienen, uh-huh. de un 60 a un 70% son cristianos. Uh-huh. O sea que el país vive de una buena porcentaje de turismo cristiano.
Absolutamente. Uh-huh, sí, sí. Digo, me imagino que usted, como toda la población que vive en Israel en estos días, ha tenido que correr muchas veces a los refugios por los misiles. ¿Qué nos diría de esta vivencia?
Bueno, nuestro trabajo, en primer lugar, nunca ha sido ponernos de una parte o de la otra, o venir a hacer proselitismo o política. Eso está muy, o sea, eso nosotros lo tenemos muy claro en nuestro ser, en nuestra misión, en nuestro ser cristiano y en nuestra concepción como misioneros. Uh-huh. Lo que sí puedo decir que con el pasar de los tiempos, la ofensa, la distinción radical o ultra radical, la falta de diálogo, la falta incluso de, digamos, de cercanía, etcétera, etcétera. Todo esto, sobre todo la ofensiva de ambas partes, todo esto ha llevado a lo que estamos viviendo hoy y a lo que estamos viviendo ahora, que es una cosa bastante particular en cuanto que en medio hay problemas de territorio, problemas edilicios, que eso afectan la parte, o pienso yo que afectan a la parte peor de la persona, que es el ser humano. Mm. Es decir, dañan el ser humano. Y entonces en medio está esa falta de diálogo que lleva a hacerle mal a la persona, que es lo que estamos viendo en estos días.
¿Le parece?
Entonces,
padre, ¿le parece
que sale afuera?
Sí, quiero preguntarle sí. lo siguiente, porque más allá de, obviamente, usted vive en una ciudad como Nazaret, recorrido de una mayoría musulmana, con muchos cristianos, obviamente, y el ingreso de los judíos es posible siempre también. ¿A usted le parece que el Hamás representa al pueblo palestino y a esas tensiones que pueden haber en la falta de diálogo?
A ver, yo pienso que este partido extremista islámico de Gaza, porque hay que determinar que están situados ahí en esa parte, uh-huh. yo pienso que no lo está beneficiando en cuanto al diálogo, porque el diálogo era entre la Jerusalén Este y lo que estaba pasando ahí con el gobierno, con el Tribunal de Primera Instancia de Israel, uh-huh. que se tenía que dar un fallo, tenía que pronunciarse. Entonces, el problema era ese. Yo pienso que este grupo, con la, digamos, con los slogans de querer ser solidarios, de apoyar una situación, aprovecharon de la oportunidad que ya venían pasando cosas en el pasado que tal vez se mitigaron por la pandemia, salieron a flote, a la luz, otras cosas. Ellos se unieron a esta causa como solidaridad, buscando una excusa para de nuevo abrir fuego.
Ahora, padre,
y yo pienso que eso no beneficia al diálogo. Uh-huh. Y lo que nosotros vemos, al menos los que estamos aquí, sí, vemos que en Gaza no han habido adelantos ni de hospitales, ni de escuelas, ni nada. Es una ciudad muy dejada.
Ahora, ¿a usted le parece, padre, que habla de diálogo? Me parece tan importante porque creo que es lo que hay que promover siempre. En los fundamentos del Hamas, en su carta constitutiva, habla de la eliminación de facto del Estado de Israel y de matar a todos los judíos. Digo, es difícil encontrar un diálogo con alguien que no reconoce al Estado y que su único propósito es matar a los que son sus vecinos. Digo, uno puede dialogar cuando hay alguien que quiere, pero es difícil si no. Y agrego esto, usted me hablaba del desarrollo de Gaza, hemos visto las imágenes tan dolorosas. Bueno, Gaza, usted conoce villas miserias en todo el mundo, favelas, acá en la Argentina, en África, digamos, con todo lo doloroso que hay situaciones ahí muy difíciles. Ha ingresado muchísimo dinero y este arsenal, por ejemplo, que ha tirado Hamas, no es un arsenal en términos de hombres que pelean con piedras y palitos. Digo, estamos hablando de algo mucho más grave y mucho más difícil. Digo, ¿cómo entiende esos factores cuando, como usted dice, el diálogo es la fórmula y cuando me parece que hay que buscar ese camino de negociación, de acuerdo, que no es un tema nuevo?
Bueno, yo pienso que el diálogo en primera instancia no solamente se tiene que buscar, buscar el diálogo es una cosa fundamental, pero sobre todo se tiene que querer ese diálogo. Uh-huh. O sea, tiene que haber algo de deseo adentro de las personas que quieren dialogar. Ahora, yo pienso que en ese diálogo no es que uno es menos que el otro, sino que en el querer el diálogo, todos, y eso también corre para nosotros los cristianos, tenemos que saber deponer nuestros egocentrismos y nuestros deseos para ir encuentro al otro. Y me parece que esto es lo que está fallando en este momento. Yo no estoy metido del todo en lo que es, en lo que son ciertas particularidades que está diciendo hoy como hoy el periodismo, las noticias y la red internacional. Yo pienso que ellos han tenido algunos beneficios de afuera, como muchos países reciben también ayudas de afuera. Ahora, el tema que nos tenemos que preguntar, ¿cómo las han empleado? Uh-huh. ¿Qué es lo que se está hoy como hoy cuestionando el mundo a nivel internacional? ¿Cómo han empleado esa ayuda o qué clase de ayuda han recibido y cómo la están utilizando hoy a esa ayuda? Por eso yo le dije precedentemente, una cosa es adelantar construyendo edificios, casas, escuelas, hospitales, servicios públicos, servicios sanitarios, servicios social. Entonces me parece que en ese entorno tenemos que un poco catalogar las cosas para darnos cuenta. Yo más no le puedo decir porque no estoy en el tema totalmente.
Bien, usted considera, digo, más allá de que obviamente su tarea es pastoral y no política, digo, cuando usted ve que el Hamas, en vez de construir, como usted decía, hospitales y desarrollo y darle a su población la posibilidad de una vida digna, bueno, construye bases misilísticas en medio de la población, en hospitales, en escuelas, desde ahí opera usando a la población civil, cayendo muchos misiles de los que tiran sobre su propia población. ¿Usted considera que Hamas es un interlocutor que tiene algún interés en el diálogo y en una salida negociada a lo que puedan ser sus deseos de reivindicación, que no sabemos cuáles son, porque no es, entiendo, una exigencia territorial la que tiene Hamás, sino que lo que pretende, bueno, en realidad es, sí, todo el territorio de Israel, digamos, que desaparezca el Estado de Israel, como su proclama lo impone. Digo, es un que, ¿cómo definiría al Hamás?
En este momento, usted ha dicho una frase que es la misma que me cuestiono yo y que tal vez un poco lo digo honestamente de ignorante. Creo que la frase es, no sabemos cuáles son. Yo en este momento no sabría decirle cuál es realmente la intención en su totalidad, porque ahora, en estos momentos, o bueno, esta mañana temprano, yo estaba mirando un poco de las noticias para informarme, nos queremos mantener informados, y bueno, se ha hablado de una tregua, uh-huh, de horas o de días para poder llegar a tratativas y a diálogos. Pero nos quedamos ahí porque muchas de las cosas no las informan, muchas de las cosas vienen filtradas, no estamos suficientemente, como se dice, informados, o al menos de mi parte. Y en este momento yo me hago esa pregunta, no sabemos cuáles son, por lo tanto, en este momento, hoy, en la situación que estamos viviendo, yo no sabría decirle si las intenciones que tiene Hamás son buenas o son malas, porque se ha hablado de una tregua, de parar, y de hecho puedo decir que hoy hay tranquilidad, uh-huh, hay tranquilidad. No sabemos cómo vaya a terminar esta tregua, por lo tanto, no sabiendo, no sabemos la posición que ha tomado para decirle si es positiva o negativa. Cierto, a los ojos del mundo, digo, a los ojos del mundo, hasta hace un día y medio, dos días atrás, era totalmente negativa, como que no había transparencia. Pero hoy, debido a esta tregua, yo no sabría decirle cuál va a ser definitivamente la posición.
Bien, ahora, más allá de lo coyuntural, este es un nuevo round de una pelea larga, digamos, no es la primera vez que se desata esta furia y este bombardeo sobre la población civil de Israel a través de los misiles, de en este caso, del Hamás.
Sí, eso sí, tengo que decir que es la primera vez en todos estos años que vivo aquí, uh-huh, que he visto la población, es decir, el pueblo, civilmente hablando, que se haya levantado contra una situación así. Es la primera vez. Uh-huh. Antes no lo había visto. Que es por lo que nosotros estamos rezando y estamos pidiendo que la población se calme, que tenga buen sentido común, que se informe para que no haya, eso es lo que yo le pido a Dios, que no haya una guerra interna, uh-huh, porque no nos beneficiaría a nada, a ninguno. En fin, hemos sido un Estado que, con la gracia de Dios, hemos superado una pandemia donde casi a febrero estábamos todos vacunados con las dos vacunas, con una buena vacuna, buen sistema sanitario. El gobierno nos ha cuidado mucho a nivel de salud. Y claro, siendo un Estado que ha podido, con mucho esfuerzo y piano piano, es decir, superar esta pandemia, claro, a los ojos del mundo quedó en segundo término y explotó las cosas que estaban, o mejor dicho, vinieron a la luz las cosas que a lo mejor estaban durmiendo. Entonces, a mí el miedo que yo tengo en este momento es que sí, que aparezca una guerra civil, que no es necesario. Porque una de las cosas que yo sí puedo dar testimonio durante la segunda intifada, uh-huh, que en muchas ciudades de Israel convivían en armonía y en paz, no obstante la segunda intifada, muchas ciudades de Israel convivían en armonía hebreos, musulmanes y cristianos. trabajando juntos y sin un problema, donde no hubieron kamikazes, donde no hubieron problemas.
Bien, Padre Molina.
Yo puedo dar nombre.
Bien, Padre Molina, yo le voy a primero agradecer por estos minutos y por habernos contado y darnos este panorama, y lo voy a invitar para que en una próxima ocasión, ya pasado este momento tan difícil de efervescencia bélica, hablemos sobre otros temas, sobre lo que hace a no solo al espíritu religioso y multirreligioso de Israel, a esa convivencia que esperemos vuelva justamente entre todos, con bajados los ánimos, y que podamos hablar incluso de otros que hacen al futuro, que me parece que también hay que empezar a pensarlo. Desde ya se viene siempre pensando a ver si es que hay caminos factibles de arribar a una convivencia pacífica en esa tierra que dice ser santa y que dice buscar como Jerusalén la paz, y que tantas veces la paz sigue estando distante. Le agradezco muchísimo, le mando un gran abrazo, las bendiciones, y que pueda seguir realizando su tarea pastoral ahí en Nazaret con toda la libertad y con todo el cuidado que merece.
Muchísimas gracias también a usted, un gran saludo a mi querido y amado país, a mi querida y amada gente, y también a su plantel de colaboradores que junto con usted hacen este programa.
Muchísimas gracias.
Y desde
gracias.
Acá, desde Tierra Santa, la bendición y bueno, la bendición y la protección que siempre pido para todos ustedes desde Tierra Santa.
Muchísimas gracias. El Padre Carlos Molino, custodio de Tierra Santa en Nazaret, dándonos unos minutos de su tiempo.